Busquemos el Salmo 119. El Salmo 119, versículo 17 dice: haz bien a tu siervo, viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La ley de Dios es maravillosa. Es algo hermoso, algo digno de ser estudiado. Y cuanto más lo estudiamos, más entendemos su maravilla, más se nos abre la posibilidad de entender la belleza de la ley. Y cuando empezamos a estudiar la ley, meditar sobre la ley, encontramos que la ley no es simplemente una lista de restricciones, sino que la ley de Dios es un camino de vida, es un sendero de la vida marcada por la palabra divina. Y es al final el secreto de la bendición. De que Dios se haya revelado es una bendición. De que Dios nos haya hecho conocer su nombre es una bendición. De que Dios nos haya buscado para que fuéramos su pueblo es una enorme bendición. Y que Dios nos haya revelado cuál es su voluntad para nuestra vida también es una bendición. ¿Alguna vez han tenido un trabajo de esos donde uno va y sinceramente uno no sabe lo que esperan de uno? ¿No saben lo que quieren que haga? Te dicen, bueno, así, pero no te lo explican bien. A lo mejor pasa en la iglesia, ¿no? De que te dan un cargo, una responsabilidad, pero no te explicaron bien. El pastor no te supo decir o no tomó el tiempo y bueno, ¿sabes cómo? Y entonces, ¿cómo sabes cómo hacer bien las cosas? Uno quiere hacer bien las cosas, pero si uno no aclara bien de qué se trata, si uno no define cuál es la voluntad del jefe o del supervisor, y qué lindo que alguien diga, mira, es esto, es así. ¿Cuántas veces han tomado alguna materia? A mí me pasó en la matemática. El profesor fue tan inclaro, no explicaba nada bien. Y cuesta rendir un examen cuando uno no entendió nada. Pero que venga uno y te lo explique, que se pueda entender, que uno sepa qué se espera, que un profesor diga, mira, el examen va a ser esto, sobre estos temas, y si estudias bien este capítulo, y el otro capítulo, y este libro, y lo estudias bien, te va a ir bien. Y cuando llegas al examen y estudiaste, y es así como dijo, es una bendición que haya claridad. Y Dios nos ha revelado su voluntad. Tenemos la tendencia de verlo como restricción, como prohibición. Que Dios permita que veamos que en realidad la ley divina es para nuestra bendición. Hemos venido viendo, estudiando los mandamientos. Ya estamos con el sexto mandamiento. Hemos visto de que la ley de Dios tiene distintas funciones. La ley de Dios marca el camino de la bendición. Lamentablemente, la ley de Dios también hace resaltar nuestras fallas, nuestras faltas, nuestro pecado. Eso, sin embargo, sirve también de bendición, porque si abrimos los ojos y vemos las fallas que tenemos, el pecado, nuestra tendencia al pecado, nos hace volvernos y encaminarnos hacia la cruz. Es una especie de maestro que nos dirige hacia el Evangelio. Hemos encontrado de que en la Biblia hay distintos resúmenes de la ley que podemos, hasta cierto punto, reducir la ley a dos ideas principales. Uno es el amor por el Padre, por Dios, un amor absoluto, leal, fiel. un amor hacia los seres que Dios ha creado, o sea, un amor por nuestro prójimo. Jesús mismo, cuando le preguntaron cuál es el más importante de los mandamientos, respondió, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es parecido, amar al prójimo como a uno mismo. Hemos visto de que en los 10 mandamientos podemos hablar de 2 tablas de la ley. La primera tabla que habla de nuestra responsabilidad, de nuestra actitud, de nuestra postura frente a Dios, nuestra relación con el Creador, el que nos ha creado y el que nos ha redimido. ¿Cuál debe ser nuestra relación con ese Dios Creador? El primer mandamiento es no tener dioses ajenos, pero la expresión positiva de ese mandamiento es de que debemos tener un amor fiel, un amor sin mancha, un amor sin engaños. Por eso el matrimonio y la fidelidad en el matrimonio es tan importante, porque es un reflejo del pacto, del amor que debe existir entre Dios y su pueblo. Un amor fiel. Vimos que los primeros 4 mandamientos, de cierta forma, cada uno es una perspectiva sobre este primer mandamiento. Y después pasamos a la segunda tabla de la ley, que tiene que ver con nuestras relaciones con los demás. Y ahí también hemos visto de que, aunque ya estamos hablando de relaciones horizontales con los otros, con nuestros prójimos, de que de todas formas, cada mandamiento de la segunda tabla también tiene una conexión con el primer mandamiento, ese amor fiel que debemos tener hacia Dios. La semana pasada vimos el primer mandamiento de la segunda tabla, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y vimos que tiene que ver con nuestra actitud frente a la autoridad. Tiene que ver puntualmente con el honor que debemos rendir a nuestros padres, el respeto que debemos tener hacia ellos. Pero entendiéndolo de una forma más amplia, tiene que ver con toda autoridad legítima, y detrás de esa autoridad legítima está la autoridad de Dios. Hoy, el mandamiento es más corto. No se crean de que porque es más corto el mensaje va a ser. Versículo 13 del capítulo 20, del libro de Éxodo, el 6º mandamiento, dice sencillamente, no matarás. No matarás. Tiene que ver con nuestra postura frente a la vida. El respeto que debemos tener por la vida que Dios ha creado. Si estudiamos los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y en especial el libro de Génesis, vemos que el tema de la vida, obviamente, es uno de los temas principales. En el libro de Éxodo, capítulo 1, donde Moisés relata la creación del mundo. El libro de Génesis, donde Moisés relata la creación del mundo, encontramos que se habla una y otra vez sobre el tema de la vida. Capítulo 1, versículo 20. Después de haber creado el mundo, después de haber dado forma al mundo, después de haber hecho luz, la luz y la oscuridad, después de haber hecho los continentes, los mares. En el versículo 20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento de los cielos. Dios hace no solamente un mundo físico que obedece a las leyes de la física, sino que hace un mundo biológico, un mundo vivo, un mundo que crece, que se reproduce, un mundo lleno de colores, un mundo lleno de, movimiento, un mundo lleno de vida. Vemos que hizo las plantas, hizo los animales. En el versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Dios hizo una, casi queremos decir, una infinidad de distintas criaturas, todas para honrarlo, todos para reflejar su gloria. Yo siempre me pongo a pensar, se hablan de que todos los años se pierden miles de especies en el mundo. Y uno piensa en la tragedia que eso representa. Y sabemos que hay cantidades y cantidades de animales que ya no existen, porque nosotros hemos sido malos administradores de este planeta que Dios nos ha dado. Dios hizo casi un sinfín de especies, una multiplicidad de colores, de formas, de movimientos, de estilos de vida. En el versículo 7 del capítulo 2, encontramos la formación del hombre, la creación del hombre, donde Dios le da vida. Y vemos que el hombre es un ser viviente, pero la forma que Dios tiene de crearlo ya difiere un poco, lo que le da cierta jerarquía que lo separa, es parte del mundo creado, pero a la vez tiene un rol distinto dentro de la creación. Dice entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice que sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Más abajo, en el versículo 9, dice, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Encontramos que el diseño original de Dios era un diseño lleno de vida, una multiplicidad de formas, una vida abundante, abundancia de vida, abundancia de bendición. Lamentablemente, el pecado entra al mundo y con el pecado entra la muerte. En el capítulo 17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios marca la cancha, Dios define cuál es su voluntad y cuáles son sus propósitos y cuáles van a ser las consecuencias de la desobediencia. Capítulo 3, versículo 19. Encontramos de que al haber caído, al haber desobedecido la voz de Dios, el resultado es la muerte y el resultado es realmente devastador. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El trabajo existía antes de la caída, pero ahora el trabajo es algo duro y pesado, produce el sudor del rostro. Ya no produce la satisfacción que debería producir. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que, vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en el capítulo 5 encontramos la genealogía de Adán y encontramos generación tras generación los resultados de la muerte. Capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de los descendientes de Adán, y va nombrando los descendientes de Abraham. Y es interesante leerlo todo, no vamos a leerlo todo, pero después si quieren, pueden comprobar. En el versículo 6, versículo 5 dice, así que Adán vivió 930 años, ¿y qué pasó? Y murió. Si seguimos leyendo, habla de Set. Dice, después de esto, Set vivió 807 años, engendró hijos e hijas. Así, todos los días de Set fueron 912 años y murió. En el versículo 11, así todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Versículo 14, y murió. Versículo 17, y murió. Versículo 20, y murió. Y así, generación tras generación, viven, tienen hijos, pero llega el fin de su vida y mueren. Y ese canto repetitivo, viven sus vidas y murió. Y ya tenemos en este texto la realidad de nuestra vida. Una vida corta, acortada, una vida limitada, una vida de que el momento que empezamos a razonar, si abrimos los ojos, nos damos cuenta que cada uno de nosotros vamos camino a la muerte. Este va a ser lo que nos pasa a cada uno de nosotros, al menos de que el Señor vuelva antes. Cada uno de nosotros viviremos nuestras vidas y moriremos. Las consecuencias del pecado son devastadoras. Dios hizo un mundo lleno de vida. Y el pecado entra como una terrible infección. Y la muerte pasa a todos los hijos. La muerte no es normal. Hay ciertas filosofías que recomiendan de que aceptemos la muerte. Pero esa no es una postura bíblica. En la Biblia, la muerte es el enemigo. En la Biblia, la muerte es algo que merece ser temido. En la Biblia, Dios manda a su Hijo a conquistar por medio de su propia muerte, conquista la muerte, y por medio de su resurrección nos da la esperanza de vida eterna. Nosotros, como cristianos, no debemos creer de que es noble aceptar la muerte. La muerte es nuestro enemigo. La muerte está en contra de nosotros. Y nosotros estamos buscando una victoria final sobre la muerte. No la aceptamos. No somos estoicos, tampoco somos budistas que decimos que al final la muerte es algo que debemos buscar, es algo que debemos anhelar, debemos buscar como los budistas ese punto de aniquilación donde hay una muerte final y dejamos de existir. Nosotros creemos que lo peor que nos puede pasar es la muerte. En la ley, Dios muestra una relación entre la vida y la muerte que debemos entender. Dios entra en relación con su pueblo y les revela el camino de la vida con sus leyes, con los mandamientos divinos. Dios marca el sendero de la vida, el sendero de la bendición. Y aclara que saliendo de ese sendero, uno se pone en peligro, que saliendo de ese sendero de la bendición, uno se expone a la muerte. En Deuteronomio capítulo 30, todo este pasaje, este capítulo es interesante. Quisiera leerlo y estudiarlo más, pero vamos a limitarnos nada más a los versículos 19 y 20. Después vean más adelante, cuando en casa vean la primera parte, en el versículo 11, por ejemplo, versículo 12, versículo 15. Versículo 15 tenemos algo muy parecido a lo que vamos a leer en el versículo 19. Dice, Jehová dice, después entendemos que el Deuteronomio es la ocasión en que Dios revela por segunda vez la ley. Y dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dice, de que os he puesto delante la vida y la muerte. Dos opciones. Yo pongo frente a ustedes dos opciones. La vida por un lado, la muerte por el otro lado. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues, ruega a los hijos de Israel, que escojan pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Que vivamos. Y que nuestros hijos vivan. Que nuestra descendencia viva. En forma muy literal, si tenemos hijos. Pero también, si no tenemos hijos. De todas formas, Dios quiere de que nuestra vida sea una vida bendecida. Una vida que se reproduzca en otras vidas. Así como esa creación original, que había una multiplicidad de formas de vida, de colores, de movimientos. Dios es un Dios generoso y su creación fue una creación generosa. Una creación abundante. Un planeta lleno de vida. La vida abundante. Y Dios anhela eso para nosotros, que tengamos vidas abundantes. No de que muramos. No de que todo llegue a su fin. No de que todo se vaya decayendo. No de que todo se desarma. Que todo se desarma. Dios anhela que seamos bendecidos. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿cómo? Amando a Jehová, tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él. ¿Qué es eso? ¿No es una repetición del primer mandamiento? El amor de Dios supera a todos los amores que podemos tener. Nuestro amor por Dios debe ser exclusivo. Un amor puro. Un amor fiel. El camino de la bendición pasa por los mandamientos divinos. Amando a Dios con ese amor, con esa pasión exclusiva, encontramos la bendición de Dios. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, Dios va marcando el camino. Dice, estos son mis mandamientos. No te vayas para allá, no te vayas para allá. El camino de la bendición pasa por aquí. Y lo marca con claridad. Debemos escuchar su voz. Porque al escuchar su voz, encontramos plenitud de vida. Amando a Jehová, atendiendo a su voz y siguiéndolo a Él, pues Él es tu vida. Nos engañamos. Creemos que la vida está en otro lado. De que la vida está en dinero. Que la vida está en alguna relación humana. Que la vida está, y hacemos un montón de ideas. ¿Dónde busco mi vida? ¿Dónde encuentro mi vida? ¿Dónde puedo encontrar abundancia de vida? ¿Dónde puedo encontrar satisfacción? Y vamos detrás de tantas cosas. Y son todos engaños. Y Dios dice, pero te marqué el camino, te mostré el camino de la bendición. Y después te salís del camino y empezás a embarrarte y perderte en un ambiente lleno de muerte. todo se deshace. Se caen las hojas del árbol. Y nos quejamos de Dios. Pero Dios, ¿por qué no me has bendecido? Si te marqué el camino de la bendición. Hijo, hija, yo quiero que tengas vida abundante. Escúchame. Atendé a mi voz. Amame primero a mí sobre todas las cosas. Y si hay otros amores, que sean según mi voluntad, que sean un reflejo de mi amor, no amores falsos generados por un mundo engañoso que está simplemente para seducirnos del camino de la vida. No nos dejemos seducir por amores falsos. Por esa voz engañosa que dice, apártate un poco del camino, porque después de todo no es tan lejos de lo que Dios marcó. Y es tan atractivo, te va a gustar tanto. Ese deseo que tenés se te va a satisfacer. Y escuchamos esa voz engañosa, esa voz traidora. Y salimos del camino. Y somos lastimados y engañados. Y Dios dice, pero no es esto. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo a él, pues él, Dios. Dios es tu vida. No hay otra vida. Él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había. Hermanos, no nos engañemos. Hay un solo camino de la bendición y pasa por la palabra. La aplicación específica de este mandamiento es que no debemos cometer asesinato, no debemos asesinar, no debemos matar, no debemos quitar la vida humana, pero tenemos que decir que es el asesinato. No es simplemente matar, porque hay cláusulas, hay excepciones. Dios le ha dado a las autoridades el poder de la espada, el poder de juzgar y de corregir y de castigar a los malhechores. Es un tema todo aparte, pero simplemente notamos que en la Biblia no toda vez que se inflige la muerte sobre un ser humano es en contra de la voluntad de Dios. Acá se está hablando en este mandamiento de que la vida debe ser reconocida por algo que está bajo el señorío de Dios. Dios es autor de la vida, y Dios al final es el que impuso el castigo de la muerte. Es la consecuencia del pecado, y tanto la vida y la muerte obedecen a la soberanía de Dios. Y nosotros no debemos insertarnos en lo que le pertenece a Dios. O sea que, acá también vemos una conexión con el primer mandamiento. La violación de este mandamiento implica usurpar una facultad divina. Dios es el que tiene el derecho de decidir cuestiones de vida y de muerte. Hay varias razones. Pero las Escrituras nos dan una que es principal. En el libro de Génesis encontramos un texto clave, Génesis capítulo 9. Esto es el pacto que Dios hace con su siervo Noé después del gran diluvio, después de que Dios ha matado a casi la raza humana entera por su pecado. Pero Dios en su misericordia ha preservado a un hombre y su familia, Noé, el justo. Y Dios renueva con Noé su pacto. Y en este pacto dice, versículo 5, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de manos del hombre. A cada hombre demandaré la vida de su prójimo. El que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No debemos asesinar a otro. No debemos tomarnos la libertad de terminar la vida de otro ser humano. Porque ese ser humano también lleva la imagen divina. Atentar contra otro ser humano es al final atentar contra Dios. Es usurpar una facultad divina. Es insertarnos en un lugar donde no debemos insertarnos. Es muy parecido al pecado original, que era de querer ser igual a Dios. Es la rebelión. Es interesante para mí este pacto, porque vemos el que derrame la sangre de un hombre por otro hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Vean cómo sigue. Dice, más vosotros. Aquí Dios también marca la diferencia entre la bendición y la no bendición, entre la vida y la muerte, como en Deuteronomio dice, les doy de escoger, escojan entre la vida y entre la muerte. Dios desea para nosotros la vida y la vida en abundancia. Más vosotros, fructificad. Sean llenos de fruto. Quiero que abunden en la vida. Y multiplicaos. Donde hay vida y hay amor, hay multiplicación. Es lo que Dios anhela. Procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios repite los mismos conceptos de la creación. La voluntad de Dios sigue siendo para el ser humano tener una vida llena, una vida bendecida, una vida abundante, una vida reproductora, una vida que genera otra vida, vida que pasa de vida en vida. Debemos escoger entre el camino del amor y el camino de la bendición y la vida. En el capítulo 4 de Génesis, y no vamos a tomar el tiempo de buscarlo, estudiémoslo después en su casa, pero encontramos que la muerte que entra en el mundo toma un salto, cobra una nueva dimensión. Ya encontramos el primer asesino y el primer asesinato en el capítulo 4, un hermano que mata a otro hermano. Y vale la pena estudiarlo a la luz de lo que vamos a estudiar ahora, de que al final el asesinato no es simplemente un hecho exterior, no es un acto solamente de un brazo que se levanta, es algo que primero comienza en el corazón. Y tenemos en el ejemplo de Caín y Abel, y en el pecado de Caín, por ahí una secuencia que de cierta forma nos enseña algo sobre el corazón y cómo funciona en nuestras propias vidas. El pecado que empieza con un desacuerdo con Dios. Dios que había pedido sacrificios y Caín que no quiere hacer las cosas según las normas de Dios. Quiere un poco dibujar fuera de las líneas. Quiere tener sus propios códigos. No rehúsa de adorarlo a Dios, pero quiere hacerlo de su propia forma, como Él quiere hacerlo. Y cuando Dios no bendice lo que Caín en su propia voluntad ha querido hacer, se pone mal con Dios, se enoja con Dios. Y en esa rebeldía frente a Dios, entonces se va creando una mala relación con su hermano que sí ha sido bendecido por Dios. Y en ese rencor nace la envidia, y la envidia produce el desacuerdo y al final la muerte, el asesinato de su hermano. Se derrama por primera vez la sangre de un ser humano a causa de otro ser humano. Y en esa secuencia, un proceso que comienza en el corazón y termina en un hecho exterior, tenemos un buen modelo de cómo funciona el pecado en nuestros propios corazones. En Mateo capítulo 5, Jesús se toma del sexto mandamiento para enseñar esta verdad sobre el corazón. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús siempre va más allá. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No solamente el que mate, sino el que se enoja con su hermano. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Dónde comienza el asesinato? Comienza en el corazón. Y progresa por medio de las palabras. Y no siempre lleva a un hecho delictivo, a la violencia. Pero Jesús entiende que el proceso arranca muy profundo en el corazón de uno. En un corazón rebelde, en un corazón rencoroso. Primero de Juan, capítulo 3. Si empezamos leyendo en el 11, dice: este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Dónde comienza el problema de Caín, el pecado de Caín? Caín no, comienza no con el hecho, sino con una actitud previa, con la falta de amor. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Hermanos míos, no se extrañéis si el mundo nos odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que pasamos de muerte a vida? Por el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se acuerdan que en las primeras lecciones de esta serie vimos de que hay una relación estrecha entre la vida y el amor? La ley marca el camino del amor, la ley marca el camino de la vida. Las dos cosas van juntas. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El problema es un problema del corazón. Y el odio puede terminar en la muerte. Pero por más de que nos llega a la violencia, el rencor, el odio, produce un efecto devastador sobre las relaciones, sobre la vida, en la familia, en la iglesia. Se dañan las relaciones. Es salirse del camino. Es perderse en el barro. Es perderse en ese pantano donde todas las hojas se caen de los árboles. Donde ya no hay oxígeno. Donde se huele ese olor a podrido, a muerte. El amor da vida. El corazón asesino. Jesús, en Mateo, lo que hemos leído recién, habla de la importancia de la reconciliación. De no dejar que el rencor, que el odio, que eso tenga su crecimiento, que llegue a tener cada vez más influencia, sino debemos apresurarnos a buscar la reconciliación, a restablecer las relaciones, a nuevamente estrechar los vínculos, a que haya nuevamente fluidez, que haya amor, que haya afecto. Porque de esta forma encontramos la vida. Dios busca que seamos bendecidos. Vimos en Génesis cómo Dios hizo la vida, hizo un mundo físico, pero después hizo un mundo biológico, lleno de formas, lleno de especies, lleno de colores, de abundancia, de reproducción, que en medio de ese ambiente puso al hombre con el fin de que el hombre también sea productivo, que se reproduzca, que sea bendecido, que se multiplique. Y el pecado arruinó esa creación pristina, esa creación pura. Por el pecado entra la muerte del mundo. Pero el plan de Dios no cambia. Y Dios ha mandado un segundo Adán, un segundo hombre. Y así como vimos una secuencia de versículos, si vamos a los evangelios y en especial el libro de Juan, encontramos otra secuencia de versículos que hablan de la vida. Y cada uno de estos versículos relacionados con el autor de la vida, en el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él, por medio de él fueron hechas, la creación entera, hecha por él. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida. Y él era la vida. En el capítulo 3, en un discurso de Jesús, en una conversación con Nicodemo, versículo 15 dice que él había venido como Moisés, que levantó la serpiente en el desierto, que Jesús había venido para ser levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo de Dios vino en forma de hombre para caminar por nuestro mundo lleno de muerte, para caminar hacia la cruz, para ser subido a la cruz como el desierto, como la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre colgado en la cruz por nuestros pecados, que enfrenta la vida, la muerte, que traspasa la muerte, que sale del otro lado victorioso sobre la muerte por medio de la resurrección. Asume la muerte, conquista la muerte para que tengamos vida por medio de la fe. Dios todavía quiere que tengamos abundancia de vida. Dios es anti-muerte. Dios busca la vida para nosotros. Versículo 14 del capítulo 4. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Jesús le dice a la mujer samaritana. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer había buscado una vida en un hombre y otro hombre, y en ninguno de esos hombres encontró vida. Si ustedes están buscando la vida en otro ser humano, se equivocan. La vida la encontramos en Jesús. No hay ningún hombre, ninguna mujer, no hay cinco hombres que sirven para que experimentemos la vida plena. El que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Capítulo 5, versículo 26. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Capítulo 6, versículo 35. En realidad todo este pasaje, léanlo después en su casa. Pero Jesús dice en el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Tenés hambre? Búscalo a Jesús. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene sino para, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y aquí una tremenda declaración de vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dejemos de buscar fuera del camino de la vida todas esas cosas, escuchando todas esas voces seductoras que dicen, no, por acá hay satisfacción, acá hay vida, hay camino que le parece derecho al hombre, pero el fin de ese camino es el camino. Yo soy, que dice el pasaje, que dice Jesús, yo soy ¿qué? El camino. ¿La qué? La verdad y la vida. ¿Dónde hay vida? Hay vida en Jesús, en ningún otro lado. No matarás.
hemos matado. Por nuestro pecado, Jesús fue a la cruz. Hemos matado. Pero en su gracia, Jesús muere por nosotros. Y en su muerte encontramos la vida. El Hijo del Hombre vino para ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Yo he venido para que la tenga.